Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Isa Fouto, todo tuyo.
Luis Rubiales, contra las cuerdas, es el titular del día. La ola de críticas al presidente de la federación desde todos los sectores de la sociedad tras ese beso que ha dado la vuelta al mundo a Jenny Hermoso sigue creciendo. Hoy, la voz más contundente, más autorizada y casi la más esperada por todos, la del presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado. Ángel García, ¿qué es lo que ha dicho?
No es lo mismo que hablen ministros, no es lo mismo que hablemos cualquiera de nosotros a que hable, evidentemente, el presidente del gobierno, y más si en otras ocasiones ha sido bastante cercano a ti. Esta vez, frialdad absoluta, primero en el saludo, siendo muy cariñoso con todas las jugadoras en la recepción, y muy frío con su, en otro momento, quizá amigo, Luis Rubiales, y luego muy contundente cuando ha hablado sobre el tema. Dos titulares. Uno, las excusas de momento han sido inaceptables. Dos, o insuficientes, mejor dicho. Dos, necesitamos más de Luis Rubiales.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Para aclarar, pues, lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Bueno, después de estas declaraciones de Pedro Sánchez, vamos a conocer en este programa cómo están los protagonistas. Primero, Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo está el presidente de la Federación, Luis Rubiales?
Según ha podido saber la cadena COPE, el presidente de la Federación reconoce que está pasando un mal momento con toda esta polémica y se encuentra muy afectado por todo lo que está ocurriendo. Rubiales le ha dicho a su entorno que es la mayor crisis que ha vivido desde que llegó al cargo, aunque, según ha comunicado fuente de la Federación a COPE, no piensa dimitir pese a la ola de peticiones que piden su marcha. Además, sobre las duras palabras de hoy del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la Federación informa que, al menos de momento, no habrá ninguna comparecencia.
También queremos conocer a Andrea Peláez, cómo está la otra protagonista de esa imagen que recibió ese beso de Rubiales. ¿Cómo está Jenny Hermoso?
Pues Jenny Hermoso no dice absolutamente nada. La campeona del mundo no se ha pronunciado desde que aún en suelo australiano nos atendiese a la cadena COPE. Esa fue la última vez que Jenny habló sobre el tema. Según hemos podido saber, hemos hablado en primera persona con ella. Jenny está disfrutando del inicio de unos días libres y no quiere ni oír hablar del tema. Evidentemente está muy disgustada porque se esté hablando más de este tema que de la consecución del título y no cree conveniente hacer declaraciones porque considera que quien tiene que hablar no es ella. Quien sí lo ha hecho, Fouto, es la capitana Ivana Andrés, que ha calificado el hecho de un error.
Con Rubiales, la verdad que con nosotras estos dos meses se ha portado muy bien. Es verdad que, bueno, él, como bien ha dicho, fue un gesto que, pues, no es lo correcto, es un error, ha pedido perdón. Creo que bueno, ha hecho lo correcto, él ya ha hablado, y todo esto, pues, no tiene que empañar nuestro Mundial y ser campeonas del mundo.
Pero ojo a esta información que publican hoy los compañeros de Relevo y que también está dando la vuelta al mundo. Dani Blázquez, ¿es cierto que Rubiales pidió a Jenny Hermoso salir en ese vídeo de disculpas?
Le rogó que le acompañara en ese perdón, esa información de Relevo, que además detalla cómo fue ese momento en el que el presidente de la federación le reconoció a la futbolista que su puesto estaba en juego y necesita su respaldo. También trató de mediar Bilda en el avión de vuelta a España. De esta información se ha hecho eco la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, con este contundente mensaje en Twitter: esto es un jefe presionando a una trabajadora para que encubra el abuso que ha sufrido. Es gravísimo y denigra al deporte español. Rubiales debe dimitir de inmediato.
Cada hora que pasa, cada minuto que pasa, cada día que pasa, hay muchas reacciones, insisto, a esta imagen, a este beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Por ejemplo, en el CSD, ¿dicen algo en el Consejo Superior de Deportes, Jesús Villalobos?
Pues se remiten a las palabras de Pedro Sánchez. El Consejo Superior de Deportes ya ha recibido una denuncia por lo ocurrido, la de Miguel Ángel Galán. Actualmente los servicios jurídicos del CSD están analizando la denuncia con posibilidad de trasladarla al TAD. Lo que está claro es que están de acuerdo con el presidente del gobierno en que Rubiales debe salir a dar un mensaje más contundente.
Más reacciones, esta de la Asociación de Futbolistas Españoles, que dicen en un comunicado, Marta Carrión.
El sindicato también se ha pronunciado y han calificado los hechos como una conducta inaceptable que conllevará consecuencias inmediatas. En caso de que Luis Rubiales no dimita de manera inminente, enviarán un escrito al Consejo Superior de Deportes para pedirle que se manifieste y actúe de manera clara sobre esa cuestión, y además exigen que se aplique lo establecido en la Ley del Deporte.
Hasta un ex árbitro, se acordarán, Estrada Fernández, también se suma a las denuncias contra Rubiales, Rocío González.
Sí, Estrada Fernández ha interpuesto este martes una denuncia contra Luis Rubiales, solicitando que se aplique el protocolo de actuación de la Federación que se aprobó en junio de este año contra la violencia sexual. Además, ha pedido la dimisión inmediata del presidente, ya que el árbitro considera que se trata de un abuso un comportamiento inadmisible y bochornoso con el que ha ejercido un evidente abuso de autoridad.
Más reacciones contra Rubiales en Eco Díaz.
Pues Fouto, son varias las figuras políticas en sus redes sociales las que han condenado los actos del presidente de la federación, Echenique. Fue uno de los primeros en hacerlo y ha seguido hasta las últimas horas. A él se han unido nombres como Irene Lozano, que denominaba a la acción como un atentado contra la igualdad en el deporte, Toño Abad, Irene Montero, que mostraba su disconformidad diciendo dos personas se besan si ambas quieren, solo si hay consentimiento, o Ana Muñoz. Además, este caso no entiende de ideologías. Esto ha dicho Cuca Gamarra esta mañana.
Esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres. Y evidentemente lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Habrá tiempo, y como hay tiempo, hagamos grande lo grande, hablemos de ellas, y luego ya habrá tiempo para hablar de otras cuestiones, porque sin duda alguna, lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias.
Las declaraciones de la portavoz del PP. Ahora la pregunta, después de escuchar todo esto, de todas estas reacciones, es ¿qué le puede pasar al presidente de la Federación Española de Fútbol, Miguel Aguilar?
Pues hay dos opciones, Fouto. La primera, que dimita, que como ya hemos contado, no lo va a hacer. Y la segunda es que el Consejo Superior de Deportes le inhabilite, cosa que tendría que hacer sí o sí el CSD, porque el gobierno no puede hacerlo. Para inhabilitarle, el CSD tendría que trasladar las denuncias al TAT, y esto es abrir un expediente sancionador al entender que con el beso Rubiales ha vulnerado la ley del deporte, cito literalmente, por un acto sexista hacia un jugador o jugadora. Y luego está la tercera opción, que es que no acabe pasando nada, seguramente la opción preferida de Rubiales, pero la menos probable. A la pregunta de si el gobierno puede destituirle, Pedro Sánchez ha dicho esto.
La Federación Española de Fútbol, como cualquier otra federación, no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno de España. Es elegido y es destituido el presidente de turno de la federación por sus asociados. Un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que lógicamente pues hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas. En fin, no sé si han tenido ustedes ocasión de ver el vídeo, pero creo que son insuficientes.
Dicen en la federación que es la crisis más importante que está viviendo Rubiales, pero Alberto Arauz no ha sido la única hasta ahora.
Ni mucho menos, Fouto. La primera gran polémica en la que se vio envuelta Luis Rubiales sucedió a las 3 semanas de acceder al cargo, cuando cesó fulminantemente a Julen Lopetegui a solo 2 días del debut de España en el Mundial de Rusia por haberse comprometido este con el Real Madrid. En 2019, por ejemplo, salieron a la luz unas conversaciones suyas con Gerard Piqué en las que se desvelaron las comisiones recibidas por el futbolista por la organización de la Supercopa en Arabia. Poco después conocimos que el presidente de la federación había estado realizando grabaciones clandestinas de conversaciones con miembros del gobierno, con la peculiaridad de que las hizo con un bolígrafo. Y otro de los momentos más críticos de Rubiales llegó en diciembre del año pasado, cuando se conoció que tanto él como varios directivos de la federación habían organizado una fiesta en un chalet de Salobreña con varias jóvenes financiadas en parte con dinero de la federación. Finalmente terminaron devolviendo una cantidad cercana a los 3.000 euros por el alquiler de la vivienda. Y estos son solo algunos ejemplos, Fouto, de los charcos que ha pisado Rubiales en sus 5 años y 3 meses al frente de la federación.
Por eso la pregunta es clara. Elías Israel, ¿tú crees que Rubiales debe dimitir?
Está claro que su imagen, tanto a nivel nacional como internacional, con toda la prensa mundial haciéndose eco, está por los suelos. La estocada de Pedro Sánchez tiene muchas direcciones y muchas derivadas, pero el sistema de la federación sigue siendo asambleario y me sorprendería muchísimo que Luis Rubiales dimitiese aún en estas circunstancias.
Bueno, Rubiales ha recibido un montón de críticas, pero ha recibido también un apoyo desde Alemania. ¿De quién, Abel Madrigal?
Del ex CEO del Bayern y actual miembro del comité ejecutivo de la UEFA, Rummenigge. Ha defendido a Luis Rubiales, que justificando el beso por la emoción del momento, afirma que no hay que exagerar y reconoce que él ya besó a jugadores del Bayern en una celebración.
Y ojo a esta noticia que os contamos a esta hora, 8:39 de la noche, porque las federaciones territoriales, los presidentes, están preparando un comunicado de apoyo a Rubiales. Insisto, las territoriales preparando un comunicado de apoyo al presidente de la federación, Luis Rubiales. Y no existe camino si lo hago sin ti. Pero por supuesto es mucho más agradable esta sintonía, que nos recuerda a que hemos ganado el oro, a que somos campeones del mundo, a que nuestras heroínas han conseguido ese triunfo, que es de lo que se debería, por supuesto, de hablar. Anoche fue la fiesta aquí en Madrid y hubo momentos para recordar, como por ejemplo cuando tomó la palabra Olga Carmona. Así fue recibida la autora del tanto de la victoria de la selección española Ángel García, ¿cómo fue la fiesta?
Bueno, pues decenas de miles de personas, especialmente niñas, nos llamó mucho la atención, felicitando y homenajeando a nuestras campeonas del mundo como se merecían. No cabía ni un solo alma más. El que no estuvo fue Luis Rubiales, que se llevó los únicos pitos de la noche cuando le nombró Jorge Vilda. Hubo muy poca presencia y muy poco protagonismo de las jugadoras más veteranas importantes, de Alexia, de Aitana, de Irene o de Mariona, que estuvieron en segunda o tercera fila. Jennifer Hermoso sí que cogió el micro y se divirtió, pero se negó en todo momento a hablar del beso. Y el mayor aplauso y los mayores cánticos, ya lo estamos escuchando, fueron para Olga Carmona y su papá, una estrella en el pecho y otra en el cielo.
Es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Las campeonas fueron recibidas así, pero había dudas de cómo iba a recibir el público español al seleccionador Jorge Vilda. ¿Cómo fue, Manuera, eh?
Pues no salió bien recibido por los aficionados, ya que se escucharon varios pitos y ningún aplauso durante sus palabras en la celebración. Incluso también cuando el cantante Juan Magán pidió aplausos durante su actuación para el propio seleccionador. Ángel García pudo hablar con él tras la celebración y preguntó sobre estos pitos.
Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros. Ha sido un día inmensamente feliz y yo solamente escucho aplausos.
Buena noche la fiesta y esta mañana recibida por Pedro Sánchez, el presidente en funciones del gobierno.
Salud. Quiero agradeceros en nombre de todos los españoles y españolas lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho y cómo nos habéis hecho disfrutar. Habéis logrado algo muy importante, ¿no? Y es que las niñas que os estén viendo vean en el fútbol también un lugar en el que poder desarrollarse tanto deportiva como personalmente, ¿no?
Dani Blánquez, ¿cómo ha sido ese recibimiento en Moncloa?
Saludo uno a uno a todas las futbolistas y a los miembros del cuerpo técnico por parte de Pedro Sánchez antes de posar para la foto de familia. En dos momentos se ha cruzado con Rubiales y han protagonizado dos fríos saludos. A las jugadoras les ha trasladado el orgullo de España y ha señalado además que este es solo el inicio de muchas cosas buenas que van a pasar en el fútbol femenino. Un acto en el que también tomaba la palabra la capitana Iván Andrés.
Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Os dedicamos a todos esta copa, a todos los españoles y somos campeonas del mundo.
Ojalá sigamos mucho hablando de estas campeonas. 8 y 42 minutos de la tarde, vamos con el mercado de fichajes.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
10 días quedan para que se cierre el mercado de fichajes. El 1 de septiembre a las 12 de la noche se cierra ese plazo. Hay un nombre propio encima de la mesa del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Joao Félix. En el Barça, ¿cuál es la última hora que tiene que ver con el jugador portugués, Elena Condis?
Siguen sin descartar a Joao Félix. Hoy mismo, cuando he vuelto a preguntar, el mensaje del Barça es que hay que esperar. Es una operación que se puede concretar en los últimos días de mercado. A Xavi no le convence, no es una petición del entrenador, es una apuesta de Laporta. Laporta ha trabajado con Méndez esta posible operación y es que Méndez, a su vez, también es el representante de Ansu Fati y Abde. Si viene Joao, uno de los dos podría salir. Y es significativo que públicamente el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, haya dicho en más de una ocasión que es un honor que Joao Félix quiera venir al Barça.
De Joao Félix en el Atlético de Madrid, ¿qué dicen, Antonio Ruiz?
Bueno, hace tiempo que el Atlético y el Barça hablan para ceder al portugués y para el club rojiblanco sería un buen destino porque podría servir para revalorizarlo, todo lo contrario, y que una salida a Arabia, operación que el Atlético intenta evitar.
Y lo más importante, ¿qué dice el jugador, Javi Gómez?
El jugador está muy tranquilo, Fouto. El portugués está tan tranquilo que, fíjate, hoy en su día libre ha ido a entrenar. Joao Félix sigue repitiendo sus tres objetivos. Primero, jugar en el Barça, esperar al Barça, como decía Elena, hasta el último día de mercado, sino buscar un equipo Champions que lo haga a Méndez y, en última instancia, marcharse a la Liga Árabe, que además, te recuerdo, cierra su mercado el día 20 de septiembre con el mercado europeo ya cerrado.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tú crees que el Barça necesita a Joao Félix o al revés?
A ver, el Barça necesita ya muy pocas cosas, yo creo. Necesita un lateral derecho, desde luego. Y desde luego lo que no necesita es a Joao Félix. Entre otras razones, porque Joao Félix lo único que ha hecho para estar en el Barça es no querer estar en el Atlético y fracasar en su cesión en el fútbol inglés. Por lo tanto, No sé para qué quiere el Barça a João Félix. Y además, encima, en la posición de João Félix, es decir, en la delantera, el Barça tiene a los mejores jóvenes, no voy a decir de España, porque eso sería una sobradez por mi parte, ¿no? Pero a buena parte de los futbolistas que están considerados los mejores jóvenes del fútbol español. Por lo tanto, João Félix, que se busque la vida en otro sitio.
Veremos qué pasa con João Félix, aunque antes seguramente, Elena Condis, podremos conocer el futuro de João Cancelo. ¿Se podría resolver esta semana?
Sí, ya os contaba ayer que será jugador del Barça antes de este fin de semana. Pues bien, concretamente el club espera cerrar su fichaje este jueves o como tarde el viernes. João Cancelo está en Manchester esperando que ambos clubes cierren la operación, una cesión con opción de compra de 35 millones de euros, aunque el City también pide una compensación por el préstamo. Xavi tendrá al letrar el derecho que pide después de que se frustrara su llegada en el mercado de invierno.
Pero para que haya llegada, Joan Bayori, tiene que haber salidas. ¿Quiénes pueden marcharse del Barça?
Pues Ansu Fati, Marcos Alonso y Abde. Ansu Fati, el jugador, sigue en sus 13, quiere quedarse, aunque su entorno no es tajante y no cierra la opción de una posible salida al 100%. Hay ofertas de la Premier, pero solo se lo plantearía si fuera para ir a un equipo de primera fila. Marcos Alonso se quiere quedar, pero como el año pasado cobró poco, la ficha este año ha subido y es un problema. De momento no está inscrito. Y Abde, su salida al Betis se ha frustrado por las exigencias del Barça, que pide un traspaso alto. Aston Villa y Leverkusen están interesados.
Hablando de salidas, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, pendientes de dos posibles salidas.
Sí, porque todo lo demás está hecho. Desde muy pronto hizo el Real Madrid los deberes, tanto con las salidas de Karim, Asensio, Eden Hazard y Mariano, las renovaciones de Kroos, Modric y Nacho, y los cuatro fichajes que tenía previsto, como eran los de Brahim, Fran García, Bellingham y José Lu. Recordemos que Arda Güler fue una oportunidad de mercado y que Kepa ha llegado para sustituir a Courtois lesionado. Así que ahora, a falta de 10 días para el cierre de mercado, solo estaría pendiente dos posibles salidas, la de Reinier y la de Odriozola.
Más del mercado de fichajes en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué plan tiene el Atlético con la joven promesa Samu?
Bueno, el Atlético ha precipitado el fichaje de Samu, entendido como una buena oportunidad, bajo coste de la operación, 6 millones de cláusula y grandes expectativas deportivas del chico, pero el plan ahora mismo es cederlo a un club de primera.
Además, pendientes en el Cádiz, hablando de delanteros, de uno que ya ha llegado, Rubén López.
Ya es oficial el regreso de Maxi Gómez a la Liga Española. Viene cedido por el Trabzonspor turco, una temporada con opción o compra del Cádiz a final de la misma. El jugador a sus 27 años suma su tercer equipo en la Liga, tras el Celta y el Valencia. No va a ser el único refuerzo del Cádiz en ataque, porque el club va a vender a Osmagic y la intención de Manuel Vizcaíno es traer a un atacante. Está interesado en Samu, el jugador que ha fichado el Atlético del Granada, pero el cuadro colchonero quiere un club que le garantice minutos, algo que no le puede asegurar el Cádiz.
Samu lo ficha el Atleti, puede ir al Cádiz, sale del Granada y la pregunta a Fran Viñola en el Granada es ¿qué va a hacer el equipo granadino con esa pasta?
Intentar invertirlo de la mejor manera posible, sobre todo buscando un delantero centro que dé algunas garantías y un central que aumente el nivel de la defensa rojiblanca. El Granada pretende estrujar esos 6 millones, pero las buenas opciones cada vez son menos. El club quiere evitar, sobre todo, tener que tirar de mercados exóticos.
En Vigo, en el Celta, están muy pendientes de la posible salida de Gabri Veiga. ¿Qué ocurre, Álvaro Lorenzo?
El traspaso de Gabri Veiga al Nápoles se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar eso que hay acuerdo entre Celta y el club italiano. Pero la subida de las exigencias por parte de la gente Pini, Zahavi a los napolitanos retrasan una operación de la que está muy pendiente el Celta, porque con ese dinero que entra en caja acometerá los fichajes que necesita. Mientras tanto, Gabri Veiga se entrenaba hoy a las órdenes de Rafa Benítez.
En el Betis, el nombre del día es Guido Rodríguez. O renueva o traspaso, Andrés Ocaña.
Sí, estaba cantado, pero evidentemente que lo diga el que más manda en el club, el presidente, es algo llamativo. Guido Rodríguez tiene solo un año de contrato por delante, no termina de llegar una oferta llamativa y de momento no acepta la renovación con el Betis, y este es el mensaje que le manda Ángel Aro.
Nosotros, un jugador muy importante, llevamos ya más de un año intentando esa renovación, estamos negociando con ellos y nosotros lógicamente lo que nos gustaría es la renovación. Si no fuera posible esa renovación, pues lógicamente sí hay que valorar una salida, porque un jugador libre no tiene ningún sentido que se quede un año y se pueda ir libre. Yo creo que hay buena voluntad, pero estamos en esa negociación que ya dura tiempo.
También se mueve el mercado en segunda división. Rocío González, ¿cuáles han sido los movimientos en el día de hoy?
El Valladolid ha hecho oficial el fichaje de Gustavo Henrique hasta 2026, procedente del Fenerbahce, y Manu Vallejo, que llegaría cedido al Zaragoza del Girona. Además, Además, el español ha presentado este martes al extremo Salvi Sánchez, quien aseguró que jugar en el club es el mayor reto de su carrera deportiva. Y nuestro compañero Quique Iglesias informa desde Barcelona que los pericos estarían cerrando el fichaje de Raúl Guti, jugador del Elche, para reforzar el centro del campo.
Y en el mercado internacional, Antonio.
En la Premier, el West Ham ficha a Konstantinos Mavropanos por 20 millones de euros. El joven lateral Lewis Holt se marcha cedido del Chelsea al Newcastle. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha pagado 60 millones de euros al Oporto por Otavio. Y un clásico de nuestro fútbol, Carlos Tevez, es nuevo entrenador del Independiente.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Bueno, se han disputado ya dos jornadas de liga y solo tres equipos han conseguido ganar los dos partidos, los seis puntos. El líder, el Real Madrid. Hay, Melchor, satisfacción por este inicio de temporada.
Sí, no podía ser de otra manera. Dos jornadas, dos victorias, cinco goles a favor, uno en contra, líderes y además, lo mejor, con buenas sensaciones de fútbol, con un Bellingham estelar como gran protagonista y Pichichi con tres goles. Y encima hay que añadirle la dificultad de jugar los dos primeros partidos fuera, con dos bajas tan importantes como la de Courtois y Militao. Así que el objetivo el viernes es sumar la tercera victoria consecutiva en Balaídos y hacer pleno en esas tres salidas. Veremos si Kepa debutará el viernes en Balaídos. Lo que parece que todavía no llegan son Mendy y Ceballos.
El Valencia, después de pasarlo mal la temporada pasada, también ha hecho un gran comienzo. Ha ganado también los seis puntos, Pedro Zamora.
Están encantados, pero ojo, nadie se lo esperaba. Pero tampoco hay quien lance las campanas al vuelo por este 6-6, tan inesperado como positivo a largo plazo, por si, como decías, acaba luchando el Valencia por la salvación. Pese al buen arranque, Baraja quiere fichajes antes del cierre del mercado.
Y otro que ha comenzado muy bien, al igual que la temporada pasada, es el Rayo Vallecano, Manuel Rae.
Ha hecho, tras la victoria en Granada, el mejor inicio de temporada de su historia tras las dos primeras jornadas. Dos victorias, las dos fuera de casa y las dos con portería cero. Ayer lo hizo la segunda parte con los goles de Álvaro García y Pate Cis, con el redebut de Jorge de Frutos y la vuelta de NRDT tras lesión con asistencia. Francisco, aún así, quiere tener los pies en el suelo.
Y dos victorias de dos, porque al final estamos creyendo lo que estamos haciendo. Al final, desde la humildad, queremos seguir creciendo. No estamos en nuestro mejor nivel de juego, como creo que ninguno del equipo en la jornada 2, pero sumar 6-6 para un equipo como el nuestro es importante para seguir afianzando lo que queremos trasladar a nuestros jugadores y desde los puntos, lógicamente, es mucho más fácil.
Tres equipos han sumado los 6 puntos y otros tres equipos 0 puntos. Entre ellos, el Sevilla, Oliva, después de perder ayer en Vitoria. ¿Y preocupación?
Sí, alarmas activadas. Dos derrotas, seis goles encajados y una plantilla con menor potencial que la temporada pasada. El equipo es peor de la portería con la venta de Bono, ha empeorado defensivamente, cuenta con la mitad de los centrales lesionados, también ha caído en el día de ayer Acuña y los refuerzos de momento no aportan. Unos por su nivel, Gattoni y Pedrosa, y otros caso de Sou, porque no lo está utilizando Mendilibar. Y para colmo, el entrenador señala a los jugadores y su falta de actitud.
Si pensamos que hay partidos que podemos elegir para jugar, una final de la Supercopa, ahora viene la Champions en finales de septiembre, haremos el inútil en Liga. Nos ponemos las pilas o si no, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que todo el partido ha sido el Alavés mejor que nosotros.
Otro equipo que ha perdido los dos partidos es el Granada. ¿Hay preocupación, Fran Viñuela?
No se han encendido por el momento las alarmas, pero sí se nota cierta preocupación. El Granada ha demostrado ante Atleti y Rayo que compite bien durante 45 minutos, pero la plantilla es la que es y le cuesta mucho llegar al final del partido con un nivel alto. Paco López, como siempre, tira del carro con su optimismo.
Los que estemos, los que seamos, hay que remar hacia adelante, hay que luchar y no nos queda otra. Y hay que mantener la ilusión intacta. Estamos en primera división, queda muchísimo. Claro que
otro equipo que lo ha perdido todo es el Almería. Hay preocupación en el equipo de Vicente Moreno. Jordi Folqué.
Pese a que los números dicen que el Almería es colista con dos derrotas en los dos primeros partidos, hay confianza en el seno de la Unión Deportiva Almería, porque los fichajes acaban de llegar, llevan pocos entrenamientos, también los que tienen que llegar todavía para ponerse a las órdenes de Vicente Moreno, de antes de llegar a un partido en el que los rojiblancos confían que se retrase el horario de inicio del encuentro el próximo sábado 5:30 en el nuevo Mirandilla, sobre todo después de haber soportado temperaturas por encima de los 30 grados en los dos primeros encuentros, tanto ante el Rayo Vallecano como frente al Real Madrid.
Hablando de horarios y temperatura, también en Mallorca, Jordi Jiménez quieren un cambio para la cuarta jornada en su partido ante el Athletic.
La afición del Mallorca pide que por una vez se le escuche. Tanto el Movimiento Mallorquinista como la Unión de Peñas piden que se cambie el horario para el partido contra el Athletic, fijado para el 3 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde en pleno verano. Todo ello en un Mallorca que hoy ha anunciado la incorporación como accionista del club el seleccionador de Estados Unidos y técnico de los Warriors, Steve Kerr.
Tenemos fútbol esta semana, semana europea con previas de la Champions, de la Europa League y de la Conference. Hoy hay previa de Champions, ¿qué es lo más destacado, Mansilla?
Sí, Fouto, son partidos a ida y vuelta que arrancan a partir de las 9. Hoy tres enfrentamientos: Rakow polaco contra el Copenhague, el Rangers contra el PSV Eindhoven, el Antwerp belga contra el AEK de Atenas.
Y lo más importante y lo que nos interesa a nosotros es Club Atlético Osasuna, que debuta el jueves en la previa de la Conference League ante el Brujas, que contamos Alberto Sanz.
Yagoba Arrasate recupera un efectivo para el partido del jueves, y es que Quique Barja ha realizado por fin el entrenamiento completo con el resto de sus compañeros. Mientras tanto, la afición rojilla sigue con esta fiebre por las entradas y se espera un lleno absoluto el jueves en el estadio del Sadar. Mañana los rojillos entrenarán por la mañana, por la tarde rueda de prensa de Yagoba Arrasate y Une García en el Sadar, y posterior rueda de prensa del Brujas y entrenamiento del rival rojillo en Europa.
8 y 55, una hora menos en Canarias. Deportes Cope, La Linterna, hasta aquí el fútbol.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Vamos con los mundiales de atletismo en Budapest. José Luis Gil, ¿qué es lo más destacado de la jornada?
Cumplieron la tripleta del 800 masculinos Ben Ordóñez y Atagüí en 40 minutos. Daniel Arce en la final de los 3.000 obstáculos, con pocas opciones de medalla, por no decir ninguna. Mañana lo más destacado, finalísima del 1.500, sin Katir, sin Mechal, pero con Mario García Romo.
Baloncesto, España ya está camino de Indonesia. Arranca el mundial para los nuestros el próximo sábado, y con ello ya está nuestra enviada especial Pilar Casado.
La selección española está en pleno vuelo después de partir del madrileño aeropuerto de Madrid-Barajas a primera hora de la mañana y haciendo escala en Estambul. Está previsto el aterrizaje de los de Sergio Escariolo en Yakarta, la capital de Indonesia, mañana por la mañana. La razón del madrugón y de la escala en Estambul responde a que Sergio Escariolo ya quiere llevar a cabo la jornada del miércoles el primer entrenamiento en el Indonesia Arena. Recordemos que la lista que conocimos el domingo incluye a Alberto Díaz, después de superar esas molestias en la rodilla izquierda que se produjo en el torneo de Granada.
Sorteada ya la Supercopa de España y tendremos clásico en semifinales en Ecodía.
Así es, los enfrentamientos serán Barcelona-Real Madrid y Unicaja-UCAM-Murcia. Por lo tanto, los dos favoritos al título tendrán que pelear por un puesto en la final. La competición se disputará el fin de semana del 16 y 17 de septiembre y tendrá lugar en el Palacio de Deportes de Murcia.
Fórmula 1, Carlos Miquel, optimismo en Ferrari de cara a Holanda este fin de semana.
A pesar de que no habrá mejoras para Carlos Sainz y Charles Leclerc importantes en este próximo fin de semana del Gran Premio de Holanda, sí que hay un buen programa de evoluciones y que vamos a ver ya en el mes de octubre con una gran mejora para los dos pilotos de Ferrari. Y eso hace que la escudería sea optimista, cree que puede terminar el año como segundo coche y que ya han pasado al que era uno de sus grandes rivales, Aston Martin.
Y por último, malas noticias en hockey. Jesús Villalobos, ha caído España.
Sí, además tanto en la selección masculina como en la selección femenina, pero los chicos sí que han conseguido pasar a semifinales.
Vuelve el deporte a la COPE a partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Sigue la linterna.